Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto verles el día de hoy. Qué bonito el día, ¿verdad? Comenzó como que si iba a estar muy nublado y muy lluviosa, pero gracias a Dios ya el sol está brillando, los pájaros están cantando y ustedes también, ¿verdad? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana. A Génesis capítulo 42. Génesis 42. Seguimos en esta mañana con nuestro estudio acerca de José, del pozo al pináculo. Y ya hemos visto que José ha llegado al pináculo de su vida, en la posición de primer ministro de Egipto. Y la semana pasada estuvimos viendo acerca de la cosecha de la justicia que tuvo José. Después de haber pasado tanto tiempo en problemas, en dificultades, en prisiones, olvidado por sus amigos, maltratado por su familia, Dios comenzó a bendecirle. Faraón tuvo su sueño y José vino a interpretar el sueño y a decirle qué es lo que había pasado, o qué es lo que iba a pasar, mejor dicho. Y la semana pasada estuvimos viendo acerca de cómo nosotros somos en cuanto a ser positivos en afirmar a la gente. Si nosotros en una escala de 1 a 10, ¿dónde quedaríamos nosotros? Si en 1 o 2 o 4 o 8 o 9... en cuanto a cómo somos nosotros de positivos con las personas que realmente están pasando por un tiempo difícil. Y vimos dos pruebas de esto. Uno era cuando otro está afligido y deprimido, si nosotros lloramos con los que lloran. Y hay algunas personas que realmente les es difícil eso, que les cuesta simpatizar, que les cuesta tener compasión con personas que están pasando por dificultades, pero muchos sí tenemos la habilidad de tener cierto nivel de compasión para con esa gente. Pero la segunda pregunta era cuando otro ha estado sufriendo pero luego recibe un ascenso, ¿cuánto apoyo damos a aquellas personas? Y eso sí llega a ser más difícil, cuando ya Dios los está prosperando a ellos, ya han salido de los problemas, ya han salido de las dificultades y Dios está bendiciéndolo aún más de lo que ha bendecido a nosotros, en cierta forma, ¿cómo es nuestra reacción en cuanto a eso? Vimos que en la vida de José, que fue un hombre restaurado, que tenía una posición de autoridad suprema, cuanto en territorio, toda la tierra de Egipto, como también en lo financiero, que había recibido el anillo del faraón para tener esa autoridad de manejar las finanzas, que tenía, que Dios lo hizo un nuevo hombre y le dio una nueva esposa, que su nuevo nombre era Zafnat Panea, que quiere decir el Dios habla y vive, y la esposa de José era Asenat, que era una hija de un sacerdote pagano. También vimos que era joven y tenía un futuro muy brillante, muy positivo, un futuro que parecía ser algo realmente grande y bendecido, y esto que solamente tuvo 30 años. Había pasado unos 13 años en pruebas, en dificultades, con todo lo que le había pasado, pero ahora a los 30 años de edad está como jefe de la tierra de Egipto y tiene una posición muy positiva. Luego vimos que tenía dos hijos y una conciencia limpia, que había nombrado a sus hijos Manasés y Efraín, que uno quiere decir olvidar, y hablamos de cómo cuando nació ese primer hijo de él, que se había olvidado de los problemas tanto con su familia como con los tiempos difíciles de la cárcel y todo eso, y en todo eso que él recordó a Dios. Y también en el nombre de Efraín encontramos que quiere decir ser fructífero, que Dios lo había bendecido no solamente con un hijo sino grandemente en todo aspecto de su vida, y también que había comida en medio del hambre. comenzó ya en los últimos versículos del capítulo 41 el hambre en literalmente todo el mundo, dice la Biblia, toda la tierra. ¿Y qué pasó? Que aunque todo el mundo tenía hambre, José y la gente de Egipto tenía comida en medio de este tiempo difícil. Y vimos para terminar la palabra de esperanza, que a veces vienen aflicciones de largo plazo, pero esos no deben desanimarnos. Que cuando vienen esas aflicciones, nosotros debemos confiar en Dios, tanto como José confió en Dios. Que hay recuerdos malos también, pero esos recuerdos malos no tienen que derrotarnos. Y también que hay grandes bendiciones, pero cuando vienen las grandes bendiciones, eso no debe descalificarnos o despistarnos, por decirlo así, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. El día de hoy vamos a ver aquí en el capítulo 42 ya lo que podemos llamar el despertar de la conciencia. En este capítulo, en los capítulos anteriores, hemos estado enfocándonos en José, en las cosas que le estaba pasando en él, los apuros en los cuales él estaba en la tierra de Egipto. Pero ahora vamos a cambiar nuestro enfoque. Al final del capítulo anterior estábamos viendo que venía el hambre que llegó a Egipto y a toda la tierra, pero ahora vamos a cambiar el enfoque de la plenitud de Egipto, porque vimos la semana pasada, entró el hambre, pero en Egipto hubo comida. Y ahora estamos terminando de ver, cambiando de ver la plenitud de Egipto para ver la escasez que se encuentra en Canaán. Vamos a cambiar nuestro enfoque de José, este hombre que fue levantado del pozo al pináculo, ahora a ver su familia, su padre y su familia que se quedaron en Canaán. Entonces, la primera cosa que queremos ver, encontramos aquí en Génesis 42, vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Interesante eso, ¿verdad? ¿Qué están aquí mirando? No hay nada aquí. Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Ya había probado que es un desastre con su hijo favorecido en José. No era el desastre que él pensaba. Él pensaba que su hijo había muerto y desde hace 13 años él ha estado lamentando sintiendo la falta de su hijo José. Pero él no quería que eso pasara con Benjamín, que era el otro hijo de su esposa favorita. Entonces encontramos el versículo 5 que dice, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Mientras miramos este pasaje, hermanos, recuerden dos cosas. En primer lugar, nadie de su familia sabía qué le había sucedido a José, ni siquiera si estaba con vida. El papá no piensa que tiene vida. ¿Por qué? Porque los hermanos le mintieron a Jacob, lo mintieron. Pero los hermanos tampoco saben qué había pasado con José. Lo vendieron a esos que venían para llevarlo a Egipto, y desde ese entonces no han oído noticias de él. Y como maltratan a los esclavos, y ya ha pasado mucho tiempo, 13 años, ellos no saben si está con vida o si está muerto o qué. Y en segundo lugar, José no sabía ninguna noticia de su familia tampoco. No, por lo menos la Biblia no lo dice. Él tiene relativamente poco tiempo de estar como primer ministro de Egipto. Ya ha pasado 7 años de plenitud. Pero durante ese tiempo él está así trabajando. Para que cuando llegan los 7 años de hambre, que Egipto puede sobrevivir. Entonces, él probablemente no tuvo tiempo para mandar a averiguar si su papá tenía vida o qué. La Biblia no cuenta que hizo tal cosa. Entonces, hay hambre en Canaán. Ahora vamos a ver el encuentro en Egipto. Egipto había llegado a ser el auxilio del mundo hambriento. Ya toda la tierra, como vamos a ver aquí en el versículo 57 del capítulo 41, dice, y de toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Entonces todo el mundo está llegando a Egipto para pedir víveres. Egipto es el único lugar, por la bendición de Dios, donde habían prevenido ese hambre que venía, donde habían almacenado 20% de los ingresos del grano, estaban almacenados para este tiempo de hambre, después de 7 años de plenitud. Y aquí miles están llegando a Egipto para comprar ahora grano del primer ministro, quien había preparado para aquel hambre que ya afectaba a todos. Entonces, la primera cosa aquí que podemos ver es el diálogo que tuvo los hermanos de José con él. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, tenía que esperar en cola con los demás para hablar con el primer ministro. En primer lugar, no sabían que José era el primer ministro. Entonces no podían llegar y decir, no, ese es mi hermano, déjeme pasar de una vez. Pero si todo el mundo llegaba con él para pedir grano, para pedir trigo, y hay hambre en toda la tierra, entonces hay mucha gente ahí para recibir raciones que estaban vendiendo José en aquel entonces. Miremos en el versículo 6 al 8, los versículos 6 al 8. Dice, José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conocía a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Aquí encontramos un escenario muy reflectivo, podemos decir. Un escenario muy bonito para José, y a la vez no tan bonito para los hermanos de José, aunque ellos en este momento no lo reconocen. La Biblia dice aquí que José lo reconoció, pero se hizo no reconocible a ellos. Versículo 7 dice, y cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Es un juego de palabras en el hebreo, según lo que he leído, en lo cual estaba diciendo, ellos lo conocieron, pero él como si se disfrazaba. Él hizo todo lo posible para que ellos no lo reconocieran en ese momento. Ahora, ¿por qué no le reconocieron a José? Hay muchas razones, hermanos. Número uno, ya ha pasado más de 20 años. Primero los 13 años que estaba como esclavo y como prisionero en la cárcel. Luego 7 años de bendición, de plenitud en Egipto. Y ahora ya ha entrado el hambre. Y no sabemos cuántos años ya ha entrado en el hambre, pero ya suficiente para que la plenitud de los demás ya se había comido, ¿verdad? Ya necesitan comida, quizá ya son 5 años más, 25 años quizá, desde que habían visto a su hermano. Ya no es un joven, sino que ya ha llegado a ser un hombre. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a parientes o amigos que los conocimos desde nuestra juventud? Y ya 10 o 15 años después, mira, ¿son vos? Y como casi no nos reconocimos. ¿Por qué? Porque han cambiado tanto. Algunos han perdido su pelo, otros han perdido sus dientes, otros, un montón de cosas, ¿verdad? Cambian demasiado. Entonces ya tienen 20 años de no ver a este muchacho, ya no es joven, es un hombre, más de 40 años tiene ya. Y no habló hebreo a ellos. Mire conmigo en el versículo 23 de este capítulo 42. Dice, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Él ya es primer ministro de Egipto. Él está hablando egipcio. Está hablando en el idioma que todos ahí en el ambiente donde él está entienden. Y cuando él vio a sus hermanos, no comenzó de una vez a hablar en hebreo. Él sigue hablando, incluso por otras razones no los habló en hebreo. Los hebreos tenían la costumbre de tener barba, los egipcios no. Entonces aquí ven a este señor que no tiene barba, está bien afeitado, no está hablando hebreo, está hablando egipcio, ya ha cambiado mucho en su aspecto. También está vestido completamente diferente, no tiene vestidos de los hebreos, sino tiene vestidos no solamente de un egipcio, sino de un egipcio de la familia real, por decirlo así, de la gente que tiene dinero. Aun si los hermanos de José hubieran pensado, bueno, de repente vamos a Egipto, de repente vamos a ver a José ahí, pero ¿dónde van a estar buscando a José? Como un esclavo. No están esperando la posición que tiene José. Entonces, todos estos factores vienen, uno por sí solo quizá no está poniendo un disfraz a José. Pero cuando comenzamos a agregar una tras otra cosa, y luego él les habla ásperamente, dice la Biblia. Por eso, hermanos, cuando leímos este pasaje, yo hablé ásperamente. A veces leímos la palabra y no ponemos emoción a la cosa. En inglés, yo tengo en algún lado, no sé dónde está ahorita, pero yo tengo un CD que tiene el Nuevo Testamento dramatizado. En lo cual, cuando habla una mujer, es una mujer hablando, cuando habla un hombre, y cuando están gritando y todo eso. Y eso causa que la palabra de Dios cobra vida. Y nosotros podemos hacer lo mismo cuando la estamos leyendo. En vez de nada más leer las palabras, pensemos, hermanos, en el escenario. Piensa en esta corte tan grande, el palacio. Él es el segundo en control. Faraón tiene su trono ahí, pero al otro lado, ahí Faraón está solito. ¿Por qué? Porque todo el mundo está yendo con José para comprar grano. Ahí es donde está toda la gente. Faraón está solito, triste, porque nadie viene a verlo a él. Y está llegando con José, y hay un montón ahí probablemente en ese lugar, y está tratando de comprar su grano, y entran, y la primera cosa que hacen es que se hincan delante de este gran egipcio que quiere la bondad de él. ¡Wow! Muy interesante el escenario que estamos viendo aquí. Luego no solamente eso, sino que inmediatamente José se acordó de los sueños que había tenido. Mira el versículo 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Vamos a hablar de esa última parte en un ratito. Pero la primera parte, ellos entran, se hincan delante de José, no sabiendo que es su hermano, y José dice, wow, yo me acuerdo de unos sueños que tuve de joven. Vamos a Génesis 37, hermanos. Yo sé que ya lo hemos estudiado, pero nada más vamos a leer estos versículos. Génesis 37, versículos 6 y 7 dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y él ve, está ahí, no sé si sentado o parado o qué, pero entran ellos en la cola de gente y llega su turno, ellos vienen adelante y se ha puesto nervioso en la presencia de una persona. Quizá de niño, cuando iba al colegio por primera vez con la nueva maestra, o quizá con una persona que, que tiene una posición, un nuevo jefe o algo así, a veces es difícil mirarlos en los ojos, ¿verdad? Porque uno siente un poco intimidado. Entonces, estos hombres entran y ahí está el primer ministro y ellos están ya casi entrándose antes de llegar. No están mirando a la cara de José. De repente hubieran reconocido algo, pero no lo reconocen. Llegan ahí y se inclinan delante de él y José dice, ¿no te dijo pues? No lo dijo a ellos, ¿verdad? Pero estaba pensando eso quizá en su mente. José decidió ponerles una prueba para ver si todavía le tenían odio. Él no sabe qué ha pasado en el corazón de ellos. Ellos no saben que él es José, pero él sí sabe que ellos son sus hermanos. Él no sabe todavía cómo está el asunto. Alguien ha dicho, cuando la prueba de problemas severas es aplicada y cuando se quita del hombre su modo convencional de pensar y hablar, eso es cuando el carácter verdadero de su corazón es revelado. Mientras tú puedes estar en control de la situación, todo va tranquilo, usted está en su ambiente, usted está en su casa quizá, usted está hablando su propio idioma, mire, ellos están en un país extranjero, están escuchando, es como cuando fuimos a Pacutamá, ¿verdad? Ellos andan hablando, ¿che? Así dicen, por lo menos, yo no sé. Son nada más sílabas para mí. Y ellos andan hablando y uno, la primera vez que uno llega y anda, ellos hablan, ¿qué están diciendo? ¿Y sabe cuál es la tendencia humana? Que todo el mundo está hablando de mí. Así es la tendencia humana. Y ellos están ahí en ese ambiente, están ante el hombre más poderoso de la tierra en ese entonces. Aún más poderoso que Faraón, aunque en título Faraón todavía era primero. Pero José tiene el poder para dar trigo o para no dar trigo. Él tiene poder, literalmente, para dar vida o para no dar vida. Él tiene el poder para matarlos o encarcelarlos. Y él está ahí, y todo el mundo está hablando egipcio, y ellos andando. ¿Y usted de dónde viene? De Canaán. ¿Qué hablan? Hebreo. A saber si encontramos un intérprete, por ahí anda. Y luego están hablando por un intérprete. Entonces, ¿qué pasa? Están en una situación en la cual no pueden poner una fachada a ellos. Su verdadero carácter va a ser revelado. Miremos versículos 9 al 13 de Génesis. Aquí encontramos el plan de José. Dice, estoy en 37, vamos a 42. 42, versículo 9, la segunda parte del versículo 9 dice, espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, señor nuestro, sino que sus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Sus siervos nunca fueron espías. Pero José le dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos son 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Ay, ay, ay. Dice, y otro no parece. Imagínese, póngase en las sandalias, los zapatos, lo que quiere llamarlo, de José. Pero, ¿qué pasará si aparece delante de ustedes el día de hoy? Ah, pero sí aparece, usted no piense que sí, pero sí. ¿Cómo van a reaccionar a esta situación? Mire versículos 14 y 15. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Ese es el poder de un hombre. Lo que él dice es la verdad. Para todos. ¿Por qué? Porque él es el más poderoso de todos. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Wow. El escritor y predicador del siglo XVIII dice lo siguiente, F.B. Meyer dijo, en todo esto, creo que él repetía el escenario de la cisterna. Piensen esto, hermanos. Cuando yo leí esto, yo dije, wow, no sabemos 100%, pero puede ser. Porque miren, es posible que lo había acusado de ser un espía. Cuando él llegó ese día para ver a sus hermanos, tenía que llegar a Lután y cuando llegaron no estaba y tenía que ir a otro lado. Y cuando llegaron ahí, viene ese muchacho, ese soñador. Y puede ser que ellos le acusaban de estar espiando en ellos. Puede ser. ¿Por qué de repente José va a sacar de que son espías? Todo el mundo en la cola viene por trigo. Y vienen estos hermanos hebreos y le dice, ¡son espías! No sé, es una posibilidad. Y si fue el caso, es obvio que era una apelación fuerte a la conciencia y a la memoria de ellos. Si ellos hubieran dicho, mira, ahí viene para espiarnos, y iban a atacarlo y agarrarlo, querían matarlo. Y en vez de matarlo, su hermano mayor le convence a ponerlo en la cisterna y luego venderlo después, y todo eso. Y ahora él viene y ahí están sus 10 hermanos. Ya han hincado delante de él y ahora dice, ustedes son espías. Y muy interesante lo que pasa después de esto, hermanos. Ahora sin aviso, versículo 17, miren lo que dice. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. No los puso separados, los puso juntos. Y los puso en la cárcel de repente. ¿Por qué hizo eso? Probablemente para darles tiempo para reflexionar, para despertar sus conciencias y para que él pudiera planear su próximo paso. Él no sabía qué hacer con esos hombres. Él quiere ver a su hermano menor, pero ¿cómo voy a hacer que llegue mi hermanito aquí? Entonces los pone en la cárcel. Ahí están ellos, todos juntos. Y ahora comienzan a pensar. Después de 3 días, José cambió su plan y se quedó con solo uno de ellos, versículo 18 al 20. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Interesante esa frase que sale de la nada. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. En esos 3 días él estaba pensando, ¿cómo puedo hacer esto? Es mi familia, yo no quiero dejarlos aquí en la cárcel, yo amo a mis hermanos. Entonces, ¿qué? Yo me voy a quedar con uno de ustedes, los demás van a llegar para llevar comida a mi padre, para sostener a su casa y todo eso, pero ustedes van a traer ese hermano menor para comprobar que no están mintiendo. Y luego ellos comienzan a hablar en hebreo. Mire lo que dice versículos 21 al 23. Y decían uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no peques contra el joven y no escuchasteis? Yo les dije. Wow. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José porque habían intérprete entre ellos. Entonces ellos están hablando y comienzan a decir, mira qué vamos a hacer. Fíjense, hermanos, en el uso de la palabra nosotros en todos estos dichos. Versículo 21. Verdaderamente hemos pecado. Pues vimos la angustia de él y no le escuchamos. Ellos están sintiendo como grupo la angustia y la culpa que viene sobre ellos por lo que habían hecho con José. hace tantos años. Y por eso yo creo que el señor Meyer tenía mucha razón por lo que José hizo en acusarle de ser espías. Eso era la chispa que les hizo recordar. Espías, nosotros no. Oh, wow. Ya están en la cárcel. José también había pedido ver a su hermano menor. Y su hermano menor es el segundo favorito, el que repuso a José, por decirlo así. Y ellos están diciendo, oh, nosotros ya robamos un hijo de nuestro padre y este hombre está pidiendo el otro. Somos muertos. Ya, de una vez. Entonces, sus conciencias están molestándole mucho. El comentarista H.C. Leopold dijo en su libro Exposición de Génesis, sin importar lo que decían en la cárcel, por lo menos ahora están hablando con términos de culpa con relación al asunto con José. Sus conciencias fueron despertadas en esos 3 días. Sienten que una retribución justa les ha venido encima. Y aparentemente todos estaban en un mismo sentir con relación al asunto. Ellos admitieron su culpa. Y hermanos, eso es increíble para mí. Yo no tuve tiempo para ir averiguando eso. Pero aparentemente es el único reconocimiento de pecado en todo el libro de Génesis. Y ellos reconocieron su pecado. Wow. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 3? ¿Admitieron su pecado Adán y Eva? ¿Eva qué dijo? Bueno, Dios habló con Adán primero. ¿Y qué dijo Adán? Esa mujer que tú me diste. Y va ahí con la mujer. ¿Y qué dice la mujer? La culebra, la serpiente. Nadie quiso admitir su culpa. Cuando el Señor se acercó a Caín, Él dice, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? No quiso admitirlo. Y aquí los hermanos de José llegan a un punto donde están admitiendo, mire, Dios está en eso. Nos viene encima todo. Mire, han pasado más de 20 años. Ellos piensan, tranquilo, mire, ya salimos con la nuestra, nuestro padre nos creyó y todo. Y, ¿pero qué? Ya viene de nuevo encima estas cosas. Una de las primeras indicaciones de una conciencia despertada es el reconocimiento de la culpa personal. Cuando nuestra conciencia despierta, hermanos, reconocemos que somos malos. Reconocemos que estamos en una posición de culpabilidad. No le culparon a su padre por ser pasivo. ¿Se acuerda lo que ya hemos estudiado en cuanto a Jacob? Que sus hermanos estaban molestos. ¿Por qué? Porque mostraron favoritismo a José. Él era muy pasivo. Tampoco culparon a José por ser orgulloso. Ese muchacho, que ¿quién cree ser? Porque está conviniendo con estos sueños y todo. Ahorita no están culpando a nadie. Ahorita ellos están admitiendo su responsabilidad en lo que había pasado. Y aquí vemos una transferencia de angustia. Mira versículo 21 de nuevo. Dice, la última parte. Dice, por esto ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Qué angustia están hablando? ¿De qué angustia? Miren la primera parte del versículo 21. Decía, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Imagínense, hermanos, el escenario. Hay 10 hombres contra un muchacho de 17 años y lo están agarrando y están hablando de matarlo. Están hablando de quitarle la vida. Hasta que Rubén dice, mire, no, mejor no lo matemos, que su sangre no sea sobre nosotros. Metémonos en el cisterna. Y mientras los están poniendo en el pozo, él todavía está luchando. Y imagínense la cara. Cuando Timothy tenía como, no sé, 2 años posiblemente, estuvimos en, fuimos a Honduras. Mi cuñado Bruce vivía ahí en aquel entonces. Mis suegros vinieron y fuimos allá. Pasamos una noche en un hotel que tenía una piscina, y esa noche nadie estuvo en el hotel, estaba por Copán Ruinas. Éramos casi los únicos en el hotel, nadie estaba en la piscina excepto nosotros. Y estábamos hablando con la familia, y Timothy había estado jugando, y tenía como 2 años. Y cuando yo lo miré, no sé si alguien me dijo algo o qué, pero cuando yo lo miré, él estaba como ese tanto debajo del agua, con los ojos abiertos, con sus brazos extendidos hacia mí, como si estaba pidiendo ayuda. Y yo nunca olvidaré la cara que él tenía en aquel momento. Era como una angustia. Imagínese la angustia de José. La cara que él tenía, ¿qué me está pasando? Y mirándolo con odio. Y ahora, 20 años después, ellos dicen, nosotros miramos esa angustia que tuvo en su cara. Él nos rogaba. ¿Y qué? Ahora, esa transferencia de angustia está a ellos, porque versículo 21, a la última parte, dice, por esto ha venido sobre nosotros esta angustia. Nosotros ahora sentimos bien mal. ¿Qué vamos a hacer? Es el mismo sentimiento que José había experimentado quizá años antes. ¿Cómo afectó todo esto a José? Mire versículo 24. Dice, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Él tuvo que salir, el primer ministro de Egipto tuvo que salir. ¿Por qué? Porque necesitaba llorar. Ese es el hombre más poderoso de la tierra en aquel entonces. Él no quiere llorar delante de todos, mucho menos delante de sus hermanos. Entonces él sale, probablemente como si fuera enojado, y se fue y lloró, lloró. Después de un tiempo se compuso y regresó y llevó a cabo su plan de encarcelar a Simeón. ¿Sabe por qué José estaba llorando? Porque José podía ver la luz al final del túnel. Él había pasado 13 años en condiciones horribles. Luego, por lo menos 7 años, quizás 10 o 12 años de vivir como el rey prácticamente de Egipto. Pero todavía había una parte de él que no estaba satisfecho. Él no sabía cómo estaba su papá. Él no sabía de Benjamín, de cómo estaba él, quería verlo. Entonces, ¿qué? Él ahora está viendo las cosas desde un punto de vista muy distinto. Después José aprisionó a Simeón en el versículo 24 que ya leímos, mandó darles provisiones para su viaje de regreso y devolviéndoles el dinero por ponerlo en los sacos. Mire versículo 25. Después mandó José que llenaran su saco de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Entonces, él amontona en sus camellos, en lo que tienen, y van de regreso. ¡Pum! Ahí van. Llegan a un lugar y de repente encuentran lo que está pasando. Vamos a leer el versículo 26 en adelante. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y fueron de ahí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. ¡Uh-oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Abre su saco! Imagínese, hermano. Usted ya acaba de venir. Tiene su hermano allá en Egipto. Y usted abre su saco. Buenos días, hermano. Usted abre su saco de trigo para dar de comer a su animal. Cuando usted abre ese saco, de repente hay monedas de oro o plata o qué sé yo, ahí adentro. Rubén, ¿pusiste algo en mi saco? ¿No? Y va a preguntar, no. Tenemos problemas. Tenemos problemas serios. Versículo 28. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón Y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es eso que nos ha hecho Dios?
Wow.
Primero tiene la culpa de recordar todo lo que habían hecho con José. Luego tiene la pena de que han dejado a su hermano Simeón en la cárcel en Egipto. Y van saliendo y todavía me imagino que están o pensando, o platicando, o discutiendo, y quién tenía la culpa, y no, yo no fui, tú, la idea era tuya, y no sé qué. No. Y ahí van. Y cuando llegan a un punto, abren su saco y ahí está la moneda que habían llevado para pagar por el trigo. Cuando descubrieron, comenzaron a ver la mano de Dios en todo lo que estaba pasando. No es que pensaban que, Dios nos está bendiciendo, mire este dinero que... No, Dios nos va a castigar por eso. Dios tiene algo, pero no dijeron, ¿qué es esto que el primer ministro de Egipto nos hizo? No dijeron eso. ¿Qué? Mira lo que dice. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Hermanos, necesitamos reconocer que Dios está en las circunstancias también. Hoy hemos visto que Dios utilizó el príncipe de Egipto para despertar las conciencias durmientes de sus hermanos. Ellos quizá aunque me imagino que a través de los años lo habían pensado una que otra vez, pero realmente no era una cosa que les molestaba. Hasta ese momento, que estaban delante de José, y José les acusa de ser espías. ¡No somos espías! No lo somos. Recordando lo que había pasado con José. Pero también hay dos lecciones importantes que necesitamos nosotros, hermanos, aprender de esta historia. Y son sumamente importantes para nosotros. Número uno, Dios activará nuestras conciencias cauterizadas cuando nosotros somos las víctimas de un trato injusto parecido a lo que hicimos a otro. ¿Qué pasó con estos hermanos? Ellos aparentemente, posiblemente, por lo menos, acusaban de José de ser un espía cuando era un muchacho. Y ahora están delante de este gran hombre de Egipto y él les acusa de ser espías. Y ellos dicen, no somos espías, somos hombres honrados. Pero a raíz de eso, sus conciencias son despertadas. Ya comienzan a reflexionar, ya comienzan a entender lo que había pasado en ellos. Dios utilizó la angustia de las acusaciones falsas y el encarcelamiento de los hermanos para recordarles de la angustia que había causado a José. Ellos hasta este momento, hermanos, no han reconocido que José es José. Ellos todavía piensan que nada más es el primer ministro de Egipto. Entonces, sus conciencias comenzaron a molestarle porque Dios les estaba revelando la culpa que tenían por lo que habían hecho con José. 20 y pico años atrás. Entonces, Dios utilizará cosas también en nuestras vidas para despertar nuestra conciencia. Nosotros tenemos la tendencia, hermanos. Hay un dicho en inglés. Que hay que dejar a los perros durmientes. O sea, no hay que despertar al perro. ¿Qué queremos decir por eso? Queremos decir que, mire, si nadie lo va a mencionar, mejor no lo mencionamos nosotros tampoco. Dejemos las cosas como son. Y en la tendencia humana, cuando hay una ofensa, cuando hay algo, un roce entre hermanos, en vez de ir con ese hermano y arreglar cuentas, a veces de hablar y llegar a un acuerdo, quizás no van a estar de acuerdo, pero llegan a un acuerdo de que, bueno, tú crees esto, yo creo esto, estamos bien, entendemos, pero ya estamos peleados. O quizás hay una ofensa y uno va y pide perdón y el otro extiende perdón y ya no ha solucionado. Pero ¿qué hacemos? No, mejor no decimos nada. Si yo no digo nada y él no dice nada, entonces muere el asunto. Muere el asunto, pero no arregla la culpa del asunto. Eso es lo que pasó en la vida de los hermanos de José. Ellos nunca habían confesado que había tratado de matar a José y que hicieron esa trampa a su padre. 20 y pico años están viviendo con la mentira.
Pero 20 y pico años, José ha estado lejos, nadie lo ha mencionado. Están tranquilos. Hasta ese momento, ¡pam!, la conciencia es despertada. Hermanos, a veces hay pecados en nuestras vidas desde hace muchos años que no han venido a nuestra conciencia. Pero si es así, Dios quiere que arreglemos esos asuntos. Y de repente un día estamos hablando con alguien, ¡oh! Yo no había pensado eso en años. Y nuestra conciencia está despertada. Número dos, Dios activará nuestras conciencias cauterizadas cuando nosotros somos los recipientes de unas expresiones de gracia no merecida. ¿Qué pasó aquí? Sus hermanos merecían la cárcel, o peor, ellos habían tratado de matar a José. Lo habían vendido en la esclavitud, habían olvidado de él. Ellos merecían por lo menos la cárcel, sino mucho peor. Pero recibieron la devolución del pago del trigo. Ellos habían llegado para comprar trigo, para sobrevivir. Y llegan, pagan, le dan el trigo, lo ponen en sus asnos, van para Canaán, y en el camino encuentran todo el dinero. Y dicen, ¡oh, estamos en problemas! Miren lo que nos ha pasado. Dios utilizó ese acto de gracia para poner el enfoque de ellos en él. ¿Se acuerdan lo que decía el versículo 28? ¿Qué es esto que nos ha dicho, que nos ha hecho Dios? Hermanos, a veces somos confrontados con una situación del pasado. ¿Y sabe qué? A veces pensamos que si mencionamos el asunto, si tratamos de arreglar el asunto, que nada más vamos a despertar un monstruo que ha estado durmiendo por mucho tiempo y mejor lo dejamos dormido. Pero ¿sabe qué? A veces la reacción es completamente diferente a lo que pensamos. A veces nosotros confrontamos a la situación y dicen, mire, yo estoy dispuesto a reembolsarte por el dinero que le robé, yo estoy dispuesto a hacer esto y eso. Mire, eso fue en el pasado, no tengas que. Gracias por arreglarlo. Pero eso ya está en las manos de Dios. Nosotros no sabemos cómo va a ser la reacción, por eso tenemos que depender de Dios. Y en esta situación, sus conciencias fueron despertadas, en primer lugar, por ser una víctima. No eran espías, habían llegado para trigo. Pero acusado falsamente, despertó su conciencia de lo que habían hecho a ellos 20 y pico años atrás. Y luego la bondad de José en ellos, de poner ese dinero ahí, resulta en que pone su enfoque en Dios. Hermanos, cuando recibimos algo que no merecemos, y esto comienza con la salvación, pero cuando recibimos algo que no merecemos, ¿sabe qué? Eso debe poner nuestro enfoque en Dios.
¡A mí me cayó la lotería!
Bueno, no debe estar cayendo la lotería porque usted no debe estar jugando lotería. Pero decimos eso aún cuando viene una bendición no esperada, ¿verdad? Entonces, ¿qué? No fue la lotería. Era la gracia de Dios porque usted no merecía eso. Nosotros debemos siempre mantener nuestro enfoque en Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por esta historia de José. Señor, tu palabra siempre se cumple. Y aunque pasó muchos años hasta que José vio a sus hermanos hincados delante de él, Señor, se cumplió lo que tú habías dicho a él. También, Señor, como vamos a ver más adelante, que en todo lo que está sucediendo en la vida de José, en la vida de sus hermanos, que tú tenías un propósito en todo eso. Y ayúdanos también, Señor, en nuestras vidas, a que cuando pasa cosas que despierta, por decirlo así, nuestra conciencia, que tu Espíritu Santo indica cosas en nuestras vidas, que, Señor, no lo ignoramos, que llegamos a confesar eso, a reconocer nuestra responsabilidad, nuestra culpa. Y Señor, que siempre mantengamos nuestro enfoque en ti. Ayúdanos mientras seguimos estudiando la vida de José y de su familia, a poder asimilar estas cosas en nuestras vidas, a poder poner estos principios en práctica en nuestra vida y ver tu gran bendición, Señor, en nuestras vidas, cuando nuestro enfoque es en ti. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por cada uno que ya estamos aquí. Bendice el culto que sigue en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar en un ratito.